siempre con las preguntas, tenemos los teléfonos, pregunta que se nos ocurra, pregunta que enviamos. Bien, estamos en el último día de las mañanas y hoy toca diagnóstico de TDAH. A mí me hubiera gustado empezar por aquí, pero por lo de Gide, lo de los, quizás de una por la mejor manera, pero vamos a ver. Pedir disculpas anticipadas porque, bueno, tanto estos días por la tarde como por la mañana me he currado unos powers bonitos y el de hoy como power es cero. El contenido es el mismo, pero no hay tanto dibujito. Bien, empezamos. Diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar a alguien de TDAH? Bien, todo lo que vais a ver ahora no está centrado en niños, sino que es genérico. Muchas veces vamos a tener que adaptar los ejemplos, que ya supongo. Muchos realmente sirven muy para adultos. Realmente espero que salgáis de aquí sabiendo diagnosticar a un adulto perfectamente y siendo capaces de poderlo adaptar luego a un niño. Porque sí que hay un montón de criterios muy fáciles en los adultos que los niños van a ser más difíciles. Vale, primero, ¿a quién y cómo vamos a realizar esta evaluación? La evaluación se realiza sobre sujetos, familiares y observadores. Además, viene estupendamente bien tener una grabación o una observación en juego libre. En momento de el chaval está en su bola, con otros chavales, por la carretera o en cualquier momento, o pedirle a los padres que puedan traer algún vídeo de champú en el parque, para ver cómo es ese comportamiento. No me voy a centrar en el diagnóstico de comorbilidades, porque ni soy capaz de evaluarlas yo todas, y me necesitaría además muchísimo más tiempo. Me voy a centrar en TDAH, dando por hecho que vosotros habéis sido capaces de detectar la posibilidad de otros trastornos y buscar a alguien que os pueda evaluar o evaluar. Vale, a sujeto hay bastante diferencia si es un niño a si es un adolescente o un adulto. Con un adolescente o un adulto vamos a ir a saco, igual que vamos con el resto de observadores. Con un niño vamos a tener que pintar todo de forma más suave. Además, con un niño es mucho más importante la observación en juego libre que lo que están de vida. Porque muchos chavales, esto ya les pasa a los adultos, pero muchos chavales no tienen una buena capacidad de autoevaluación. En general, ya no solo en TDAH. Te pueden contar que todo es maravilloso, cuando en realidad no lo es. En términos generales, el sujeto tiene una tendencia más clara a infravalorar el problema, salvo que haya ansiedad. Si hay ansiedad, pueden darle más valor al problema del sujeto, pero en general, tienden a ningunear el problema. Bueno, sí, lo pienso, pero lo normal. Luego va a haber a familiares, a mí me gusta que haya alguien más que los dos padres, un hermano mayor, un primo mayor, alguien que no tenga el filtro de soy tu padre en de los ojos, porque ese filtro va a modificar ciertas cosas. Visto desde fuera, si a lo mejor soy su tío y tengo otros hijos, pues lo voy a poder ver con otra comparativa. Y observadores, un amigo si es un adolescente, un compañero de trabajo, un profesor, nos va a venir muy bien. Si es un chaval y está en edad educativa, la llamada al profesor yo no la quitaría. Hay algunos casos que realmente lo veo muy, muy claro y no lo hago, pero si es un caso no muy de libro, algo un poco complejo, la llamada al profesor nos va a ayudar muchísimo, porque nos va a dar puntos de vista. Recuerdo, por ejemplo, casos de chavales que era todo obvio, sin ningún tipo de duda de lo que estaba pasando aquí. Y de repente fuimos al colegio, nos entrevistamos con la profesora, y la visión de la profesora era radicalmente diferente al resto. Pero radicalmente diferente. Y era un chico con dificultades de comportamiento en todos los sitios, pero en clase era un cielo. Tenía que ir llorando todos los días. Me lo voy a acercar. Salía de clase llorando el chaval todos los días. Desde fuera, todo lo que parecía es que había un obvio trauma con un académico. Según el colegio no pasaba nada. Precisamente los padres van un día al colegio y ese día coincide que hay una batalla campal en el campo del colegio y ven hostias por doquier entre los chavales. Con lo que los padres vienen muy desconfiados ante lo que está ocurriendo en el colegio. La profesora dice que en clase el chaval se comporta muy bien. El chaval lo que estaba es asustado, muy asustado. Y en clase se inhibía, porque estaba acojonado. Y no mostraba ni un solo síntoma de nada, porque estaba totalmente inhibido, tieso. En realidad lo que ocurrió en este caso es que había primero un problema de apego, seguro, que luego al llegar al colegio nadie podía gestionar. Es decir, había un niño que le daba con un cuchillo en el comedor, no le hacía verdadero daño, pero el chaval se lo tomaba como una mega agresión. Cuando iba la profesora a decirle, me clavaron un cuchillo, la profesora, en lugar de intentar acoger la inseguridad del chaval, le decía, anda, eso no es nada, vete a comer. Con lo que empeoraban el problema. Al final el chaval sí tenía un TDAH tremendo. Eso era muy fácil de saber viendo a su padre, la verdad, porque era un máximo exponente. Pero luego que en el colegio no lo presentara, nos dio la oportunidad de investigar cosas que luego nos dieron otras cosas que no eran TDAH, pero que nos fueron muy útiles, como esas dificultades con la seguridad, etcétera, etcétera. Vale. Lo primero que vamos a hacer es una entrevista previa. En esta entrevista previa, que es casi una primera consulta, el profesional va a tener que abrir puertas. No se trata de evaluar nada, sino abrir puertas. Muchas veces, yo por ejemplo, cuando estoy haciendo esta entrevista, yo no tengo ni idea de muchísimas cosas. Pero tengo una serie de preguntas o trucos para que exista la posibilidad de que. Es extraño, pero por ejemplo, la pregunta que mejor correlaciona con depresión, ¿sabéis cuál es? ¿Estás deprimido? ¿Estás deprimido? Es la pregunta que mejor correlaciona con depresión. Algo tan sencillo como esto. Con lo que tener una serie de preguntas tipo para hacer te puede ayudar a abrir vías. No quiere decir que sí o que no.
Y te preguntan que sí, ¿estás deprimido? ¿Qué significa?
Responde.
Si me dicen que sí, ¿qué es más probable que lo esté? Que en mi cuadro de qué voy a investigar, ¿qué vamos a evaluar? Pero lo que tengo que hacer aquí es un posible diferencial. ¿Qué voy a investigar en esta persona? Y esto se va a establecer en esta primera entrevista. Sí, es cierto que luego muchas veces, a medida que avanza la evolución, se amplía. O se acorta. Hay veces que yo digo, uy, aquí va a haber aprendizaje. Y cuando llega Andrea, que es mi compañera de opera, que es la que evalúa aprendizaje, y lo ve y dice, Javi, se te ha ido de las manos. Esto no es aprendizaje, esto es otra cosa. Pero sí que creo que es importante abrir más vías de las que sean necesarias. Que no te queden dudas. Tú sabes que aquí hay una alta probabilidad de que haya muchas cosas. Esas cosas tú las tienes que investigar. Hablamos el otro día de todas las comorbilidades que podría haber. Todas ellas tú las tienes que investigar. No quieres ir a hacer toda la evaluación porque si no, a nivel de economía, no hay quien lo aborde. Pero sí, como mínimo, abrir la puerta. Hay preguntas muy simples, como ¿lees mucho? ¿Te gusta leer? Que te aportan muchísimo. Yo, por ejemplo, siempre les pido a los chavales que me cuenten un chiste, o a los adultos, y luego me lo expliquen. Y si no saben un chiste, les cuento yo uno. Siempre les cuento el mismo. Vamos a llegar entre un tío en un bar de pinchos y dice, ¡ay! Y digo, vale, ahora explícame el chiste. En cómo me explica el chiste, yo ya voy a ver dos cosas. Una, si pilla doble sentidos. Y dos, inteligencia verbal. Porque a veces que no has pensado pilla el doble sentido, pero ahora de explicarte. Entonces, por el doble juego entre los pinchos de pinchar y los pinchos de comer, tal no es capaz de verbalizar de todo eso. Y yo ya marco tel. O de repente me pongo a hablar con un lenguaje un poquito más rebuscado. Sí. Es que no es específico del lenguaje. Lo marco para evaluar, no quiere decir que lo tenga. Si el chico no es capaz de expresarse bien, de utilizar bien su vocabulario, su lenguaje, para la edad acorde que tenga, yo ya sé que puede haber algo del lenguaje. Si el chaval no entiende el chiste, o sea, voy a poner TEA o... TEA o... No solo TEA en realidad, ¿eh? O... No solo TEA. Obviamente TEA, pero... trastorno de la comunicación verbal, cualquier tipo, o sea, cualquier trastorno del lenguaje a nivel pragmático, hay una gama que yo no manejo, pero sí que ya le marco por ahí. También le pido que me haga trabalenguas.
Si tarda mucho en entenderlo, el chiste, si tarda mucho, un déficit de atención, bueno.
No.
¿Confirmaría? No, si tarda no, no pasa nada.
Los chistes son muy límbicos. Muchas veces yo pillo el déficit de atención o la hiperactividad por reactividad emocional. Es decir, yo cuento un chiste. Se lo cuento al chaval. El chaval me está contando el chiste. Y de repente veo que la madre hace ¡buah! Y se ríe como, como si aquello fuera la bomba madre. Además, inmediatamente. Apunto ya. ¿Qué? Hay una. Yo voy contando criterios. Soy un contador de criterios. Pero esto lo hago hasta en el bar. En el bar va el camarero, uno. No, no puedo evitarlo. Es defecto profesional. Y al fin que te lo veas, te pille. Sí, el camarero es ese de ahí. No sé por qué, no sé por qué voy contando. Por esto mismo. Y en consulta es básicamente lo mismo. Tú vas contando y si llegas a 4 o 5, lo tienes claro. Luego lo tienes que confirmar. Hablamos del diagnóstico express. El diagnóstico express yo lo defiendo en la pública por una cuestión de dinero. La privada es intolerable. Porque precisamente la gente lo que busca es otra cosa. Busca la calidad y por eso la va a pagar. Con lo que yo puedo tener mi hipótesis, pero siempre que tengo una hipótesis, tengo que intentar derrumbarla. Esta es la manera. Yo creo algo. Voy a buscar todas las cosas que pueden mandar al carajo mi hipótesis. Porque no se trata de encontrar las que la confirman. Ya tengo una hipótesis. Alguna encontraría por la que la confirman. Sino encontrar una sola que la rebase. Porque con una sola mi hipótesis no vale. Así funciona el método científico. Bien, en esta primera entrevista vamos a hacer un barrio general, vamos a escuchar a la persona, vamos a hacer un preguntas muy generales del tipo y a nivel social, y a nivel académico, y a nivel familiar, ¿qué tal? Vamos a, al menos yo lo hago, cada uno, en su estilo. Yo lo que hago es, me toco a la familia siempre, les explico que hay un campo de fuerza mágico, de forma que papá y mamá ahora mismo no están aquí. No pueden hablar, no pueden intervenir, estoy contigo. Ni les mires, de hecho. Y luego lo hago la misma entrevista, pero con los padres. Que me cuenten su visión del mundo con el chaval delante. Yo, a mí me gusta mucho que el chaval siempre esté delante. Es una cuestión de confiabilidad y criterio. Yo vivo de la confiabilidad que los chavales sienten en mí. Es mi forma de trabajar. Y tengo mucho cuidado de qué puedo hacer que dañe dicho criterio. Una vez que el chaval ya sabe cómo funciona, y ya sabe que a quien yo defiendo es a él y a quien yo voy a atacar es a los padres, entonces yo puedo quedar a solas con los padres lo que quiera. Porque el chaval ya sabe que soy su defensor. Pero hasta ese momento, muchos chavales vienen con la ceja levantada. Y entonces no puedo jugar nada. Vale. En esta primera entrevista, como decía, vamos a ver qué cosas vamos a evaluar a nivel general. Dando por hecho que entre esas cosas encontramos TDAH, vamos a pasar a la parte de la evaluación específica en TDAH, eliminando lo otro que sí tendríais que evaluar o buscar a alguien que lo evalúe. Si vosotros no podéis, es mucho mejor buscar a alguien que lo pueda hacer que no intentar hacerlo vosotros a rastres, porque al final eso pesa. La especialización es la clave. Si hacéis algo bien, lo hacéis genial. Yo evalúo TDAH adulto, es lo que evalúo. Y tengo gente que me viene de Argentina por Skype y de toda España porque encontró a alguien que está aquí. Si amplifico y lo que voy a es a todo, al final ni voy a ser bueno en nada, ni voy a tener un nicho de mercado claro.
¿Y por qué no me llevaste infantil?
Porque me he especializado en adultos. Cuanto más me especialice, mejor. Tengo una compañera que hace adultos en infantil. Y si pudiera especializarme en TDAH adulto moreno, lo haría. No le veo la lógica. Pero si encontrara una lógica, es decir, si pudiera evaluarme, de hecho, con un compañero mío, algo que está pasando de forma natural, es que él se está especializando en los perfiles pasivo-agresivos, indefensos. Yo me estoy especializando en los perfiles agresivos, TNDs. Mucho mejor todavía. Me cuesta menos. Muchísimas veces, cuando viene un chaval de no, ganarme al chaval no cuesta nada. Porque el chaval llega y antes de empezar a hablar, yo, no, déjame que te lo cuento yo. Fuiste al colegio, te pasó esto, te ves el chaval con los ojos como platos y dices, ¿cómo sabes tú eso? Que lo sé porque estás aquí y y eso hace que te ganes al chaval muy rápido. En lugar de tener que estar tres sesiones vinculando, en una sesión el chaval sale de allí y lo tienes ganado. Otra muy buena forma de ganarte a chavales enfadados es en un ataque y derribo a los padres. Es decir, empiezas y dices, a ver, cuéntame incongruencias parentales. ¿No sabes lo que son incongruencias parentales? Esto que dices tú es injusto. ¿Sabes qué quieres que tus padres hacen mal? Y si no, te pongo ejemplos. Por ejemplo, que te castiguen y no te levanten el castigo. Que digan, tira de la cadena, pero él no tira de la cadena. Empiezo por ahí. Y entonces el chaval empieza a alargar. Y yo aún no ataqué a los padres, pero solo después de haber cogido esta información, el chaval ya entró en el bote. El chaval está diciendo, bueno, vale, aquí hay alguien que ve esto. No soy yo aquí el único culpable. Si el chaval se me resiste mucho, le hago la promesa del oro y el morro que le damos. Y dice, mira, yo voy a trabajar con tus padres y este va a ser tu oro, pero luego te lo voy a cobrar. Cuando yo termine con tus padres, tú vas a venir y entonces te va a tocar a ti. Y ahí los chavales firman dos veces. Aunque luego cuando vengan algunas veces se resistan, pero se expande también del juego. Vale, vuelvo con la evaluación. Lo primero que vamos a evaluar son hitos del neurodesarrollo. Algo muy importante. La parte es muy importante. A nivel de embarazo, si fue un embarazo normal, si hubo alcohol o tabaco, volver a preguntar si hubo alcohol o tabaco, y luego decís nada, de nada, porque muchas veces es alcohol o tabaco, y te dicen alcohol no, de nada, o sea, la tercera vez que lo preguntan, dicen bueno, el vino y las comidas, o tabaco, nada de nada, bueno, en las fiestas. Con lo que preguntar varias veces, igual con el tabaco, sobre todo el tabaco, es muy significativo. Muy significativo. Estrés durante el embarazo. Muchas veces te van a decir que no. Pero si tú llamas a mamá, que mamá entró con estrés y tiene estrés, y es una mujer estresada, aunque mamá te diga no, lo vas a tener que decir. Mamá, sí. Tú tienes estrés de base. Si te lo niega, apunta que sí igualmente. Y si no, te dice, bueno, sí, sí que puede ser que yo sea una persona estresada, pues apuntarse igualmente. Pero el estrés también es un factor significativo. Y por último, accidente de tráfico, trauma o shock. Es decir, algo, un susto muy grande que pudiera influir en la cantidad de cortisol que le llegara al feto. Aquí, además del accidente, hay que, sobre todo, ir por malas noticias con respecto a tu bebé. Porque hay muchos médicos que han metido la pata muchas veces diciendo noticias de mala manera o, bueno, creo que el feto viene mal. Mamá, casi paro cardíaco allí. Ah, no, me equivoqué, viene bien. Y así de veces, ¿eh? Así de veces de que los médicos van y meten unos sustos a las madres brutales, que luego resultó que no era para tanto. Pero el chaval tuvo un chute de cortisol. Eso también va a afectar a todos los trastornos de neurodesarrollo. Esto que estoy hablando es genérico a los trastornos de neurodesarrollo. ¿Y qué nos va a aportar? Nos va a aportar luego toda esta parte, nos va a aportar luego una base teológica, un de dónde viene la cosa. Y si esto es muy grave, si las cosas que encontramos aquí son graves, lo que nos va a decir es que el caso no va a ser limpio. No va a ser un pedacito de libro, no va a ser el típico perfil que la vez venís y dices, vale, ya, cállate que hablo yo. No, va a ser un perfil más complejo. Cuanto más complejo sea esto, más complejo va a ser el caso en cuanto al libro. ¿Vale? Parto. Si fue normal, si hubo vuelta de cordón, si fue cesárea. Si fue cesárea, en realidad es bueno. No para, quizás no para nadie, pero sí para el chaval. Si fue a término, otra cosa muy importante, si fue a término. Chavales prematuros, mucha más probabilidad de dificultad. ¿Hay alguna duda?
Que no entiendo lo de la cesárea, porque es bueno para...
Porque el chaval no sufre.
Ya, pero a lo mejor... Bueno,
sí, no.
Sí, pero muchas veces la cesárea, ahora ya no tanto, pero antes sobre todo, separaba al bebé de su madre, no hacían piel con piel, muchas veces el...
La,
el
no sufre, esa parte va luego, la parte de la pena va luego.
Vale.
Aquí estamos buscando hipoxias. Aquí en realidad lo que estamos buscando, en toda esta parte es... o excesos hormonales... o falta de oxígeno. Se puede resumir un poco así todo. Lo primero que estamos viendo es, en algún momento este cerebro dejó de respirar, porque si dejó de respirar en algún momento, la cosa se nos complica muchísimo. Algunas veces no se ve, y otras veces se ve hasta en la cara del chaval. hasta en la propia formación física de la cara del chaval, ves que aquí hubo. En rasgos, no sé cómo se llama esto. Sí, en los rasgos de la cara ya ves que ahí hay algo que falla. Tiene algo, tiene pues, los ojos separados, un ojo por encima del otro, o algo que veis que dices, uy, aquí hay algo más formal. Luego, peso al nacer. Cuanto más peso, mejor. Así en general. El Apgar, que fue normal. Y si no fue normal, si el segundo fue normal. Habitualmente el Apgar no nos va a dar una información significativa. ¿Por qué? Porque si el Apgar es malo, ya no estamos hablando de esto. Ya estamos hablando de cosas a otro nivel. El Apgar habitualmente sale bien y eso no quiere decir que a nivel fino no haya habido daños. Y cualquier tipo de sufrimiento fetal o hipoxia. Incluso a veces te dicen los padres, mira, yo vi al niño y estaba morado, pero morado, morado. Los médicos me dijeron que era todo normal, pero el niño estaba azul. Bueno, si el niño estaba azul, aquí hubo hipoxia. Pequeñita, lo que tú quieras, pero en principio la ponemos. Luego veremos si no tenemos dudas o si las tenemos, pero si las tenemos esto no es más salud. Primero 2 años de vida.
¿Sí, la vuelta de cordón también?
Sí, la vuelta de cordón hay que ponerla. Porque la vuelta de cordón puede hacer una hipoxia. Al final, lo que estamos buscando aquí es cualquier problema respiratorio circulatorio que pudiera fastidiar el oxígeno. Es una de las cosas que hay que buscar más importantes. Quizás no la única. Primero 2 años de vida. El momento más crítico. Hospitalizaciones, fiebres altas. Fiebres a partir de 40, muy significativas. Porque las fiebres a partir de 40 fríen el sistema nervioso. Entonces, no es lo mismo un sistema nervioso ya formado que tiene fiebres a partir de 40 que un bebé de 3 meses que tiene fiebres a partir de 40. Es más significativo. ¿Que puede no pasar nada? Puede no pasar nada. Todos conocemos a gente que tuvo fiebre de 40 y el cabrón parece un tío normal. Vale. Digo parece porque nunca se sabe, pero vale. Sin embargo, si lo hacemos al revés, si nosotros estamos buscando el origen de un problema y no lo encontramos, tener un punto aquí pues puede equilibrar la balanza hacia aquí. No solo nos llegaría con una fiebre alta, pero aquí tenemos que ver un cuadro. ¿Es un cuadro complicado o es un cuadro simple? Traumatismos o hemorragias craneoencefálicas, es decir, se nos cayó el niño, se metió golpes en la cabeza, y hablo de golpes, no de chichancitos. Hablo de golpes gordos, pérdidas de conocimiento, etcétera, etcétera. Hubo golpe. Infecciones, me refiero a infecciones en la cabeza. Sobre todo dos. Otitis, que llevará también a fiebres altas, o en meningitis. La meningitis muy, muy, muy significativa. Si hubo meningitis, lo ponemos en mayúsculas. Aquí está. Porque de la meningitis, casi siempre, los 2 primeros años, va a haber algo. Ahí sí que no es como las otras cosas que dices tú, bueno, lo voy a hacer al revés. No, si hay meningitis, algo vamos a encontrar. Y luego asma. Un asma grave también, asma, bronquitis o cualquier enfermedad respiratoria, también nos puede generar una falta de oxígeno en el cerebro. Bien, una vez que tenemos esto claro, nos vamos a los primeros 2 años de vida. Para el caso del TDAH, aquí sí es específicamente, el anterior es genérico, vamos a preguntar si era un niño impulsivo, si era un niño demasiado activo. Importante diferenciar entre impulsivo e inconsciente. ¿Por qué? Porque luego llega miedoso. Entonces, pues sería compatible con el perfil que fuera un niño miedoso, pero inconsciente. Entonces, a veces pareciera muy valiente. Sin embargo, en el momento en el que ve el peligro, es un cagao. Este es el perfil que buscamos. Un niño que en realidad es un cagón, pero que nunca ve el peligro y parece un Superman. Pero el momento en el que se da cuenta de que hay un peligro, ¡uala! Agüita. Lo que pasa es que habitualmente no los ve. Entonces, el tío va como si el mundo fuera jauja. Propenso a tener accidentes, niño pupa, niño con muchas caídas, niño aparentemente como muy torpón, como muy inquieto, que se escalaba de la cuna y ya quería salir de la cuna. Niño de la inopia, niño que parece absorto. Dificultad para adaptarse a los cambios, esta no es tan significativa con TDAH, es más por otro camino, pero aún así tenemos que preguntarlo sobre todo en niños. ¿Cómo? Hoy vamos a comer a casa, al final no vamos a comer a casa el abuelo, ¿qué tal se lo toma? si hay rigidez en este sentido, esto nos va también a dar muchas pistas luego y tendremos que usar también rigidez luego. Herramientas frecuentes y cómo reaccionan a las frecuentes, a las herramientas también es muy significativo, aunque lo de las herramientas en realidad se va a evaluar más en la parte de apego. Hay una parte de evaluación que no veremos hoy, porque yo no sé quién la hace, ni sé realmente bien de esto, pero hay una parte específica de apego. Apego y dinámicas familiares, eso hay que evaluarlo aparte. Y diría que casi siempre. Algunas veces no lo marco si la familia viene muy justa de recursos o hay un fuego muy grande que apagar y tenemos que correr, pero si ves inseguridad, timidez, alguien retraído, alguien ansioso, todo por ahí, tienes que evaluar apego de forma más profunda. Como no todos los profesionales sabemos de apego, tendré que buscar a alguien que lo pueda hacer. Y luego problemas de sueño. ¿Qué tal durmió? ¿Era un chico fácil de dormir? ¿Era un chico difícil de dormir? En general, ¿era un chico fácil o difícil? También nos va a dar pistas.
¿Los terrores nocturnos también correlacionan con la posibilidad de tener...?
No, los terrores nocturnos van más en la línea de la evaluación del apego. Van más por allí.
Pero es normal que la familia...
A ver, los terrores nocturnos evolutivamente son normales. En unas edades, en otras no. No te puedo especificar
sí,
cuándo.
No,
mucho antes. No lo puedo asegurar, pero estoy escuchando a mi compañera y no sé dónde hay mucho caso, pero creo que hasta los 5 años son normales o algo así, no lo recuerdo. Recuerdo que había una etapa de la vida, no recuerdo en qué momentos, donde eran no normales, evolutivos, es decir, eran lo que había, lo que tenía que haber. No me hagas caso con las edades, no lo sé. Pero sí recuerdo que en una fase estaban bien y luego a partir de ahí, eran evolutivos, a partir de ahí ya había más dificultades, ¿sabes? Ya podían dar más problemas.
En algún sitio leí que se relacionaban con el TDAH.
Que yo sepa, no, yo no leí nada al respecto. Puede ser.
Los problemas de sueño en el sitio, que dormía poco, que era un niño que no necesitaba sueño, que se despertaba intermitentemente durante la noche, ¿es significativo de...?
Eso sí. El que haya dormido mal sí es significativo. El que haya tenido terrores nocturnos, que yo sepa, no. Pues estas cosas avanzan, a lo mejor hay un estudio y yo no lo conozco, pero en principio no leí nada con terrores nocturnos. Terrores nocturnos van más por la parte de inseguridad que por la parte de CDA. El no dormir, ese sí. El querer vivir más, como digo yo. El niño que parecía que quería vivir más. Dices, ¿es la cama? No. La siesta, no. A mí dame más vida y déjame lo de la cama mejor para otro momento. Que lo de la cama no me interesa, me interesa más lo de la vida.
Pueden luego dormir de un tirón, pero les cuesta también conciliar...
Sí, exacto, es el perfil.
...que haces toda la dinámica del baño relajante, del libro, no sé qué, y se levanta 15 veces a que vuelvas, no sabes muy bien a qué... Pero una vez que enganchas, puedes dormir bien.
Pero este perfil es para toda la vida. El perfil de por vida es resistencia brutal a irse a la cama y a dormirse y tendencia de dificultad para despertarse por las mañanas. Con un matiz. Los niños, la dificultad para despertarse por las mañanas no es igual. No es tan común como en los adultos. En los adultos, el no poder despertarse por las mañanas es muy común. En los niños no siempre, porque muchas veces los niños tienen ilusión por el día. Así, es sábado, porque es sábado, qué bien es sábado, y a las 6 de la mañana están botando la cama de sus padres, porque es sábado y se lleva bien con sus padres, o por lo que sea. Entonces, con los niños, lo de dificultades para levantarse por la mañana no es tan común. Luego, una vez que empezamos a acercar a los 10, 12 años, ahí ya sí, ahí ya empieza a ver él, lo tengo que sacar a rastras de la cama. Pero cuando es más chiquitín, no es tan común. A veces ocurre, a veces no. Lo que sí es significativo es la resistencia a irse a la cama y el no querer dormir. Aunque luego duerman como troncos. Además, si queremos hablar un poco más de sueños, sudan como pollos, deshacen las sábanas, se retuercen en la cama, se mueven una auténtica burrada. Siempre le cuento a las madres el truco de poner la camita por debajo de la sábana bajera para que aguante toda la noche la colcha. Y en general son muy activos por la noche también. Son muy de mojar la almohada, de movimiento también por la noche.
Una cosa que me gustaría preguntar.
Alto, alto.
En lo de acontecimientos perinatales, yo, bueno, tengo un caso que es que de hecho, bueno, cuando vinieron los padres en la primera entrevista me dijeron que era un niño que había tenido ictericia al nacer. De hecho, como no se le habían diagnosticado, bueno, en el nacimiento estuvo con medicación anticonvulsiva, con niveles de bilirrubina en sangre muy, muy elevados, y en el hospital de La Paz le dijeron que posiblemente podía en el futuro tener un trastorno del neurodesarrollo, y le hablaron del TDAH. Por la ictericia.
¿Le hablarían del TDAH? Porque es el más común. Pero en realidad correlaciona con todos los trastornos del neurodesarrollo. Todo lo perinatal no lo podemos asociar a un trastorno del neurodesarrollo. De hecho, yo me arriesgaría a decir que está tan asociado con trastornos de aprendizaje o más que con trastornos con TDAH. Y con trastornos del lenguaje, como TDAH. En esos tres, no podría. Sí, por ejemplo, menos con TEA. Vale, menos con TEA. Pero TEL, TDAH y aprendizaje están en lo perinatal como agua de baño. De hecho, en algún momento, espera, y adopción también, y lo que hablamos de privación afectiva infantil también, es un poco este par de trastorno del neurodesarrollo no especificado, que en realidad lo que quiere decir, ese trastorno del neurodesarrollo no especificado en el 90% de los casos, es TEL, aprendizaje y TDAH, junto y mezclado raro, con un origen más o menos conocido. ¿En qué momento ponemos el diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo especificado y en qué momento ponemos TDAH? Aquí en realidad tenemos bastantes discusiones con mi equipo, porque, por un lado, yo creo que si tú pones en un colegio TDAH y trastorno de aprendizaje, lo van a entender mucho mejor que si pones trastorno del neurodesarrollo no especificado. Si pones trastorno del neurodesarrollo no especificado, el colegio va a decir, bueno, vale, ¿y qué? A mí no sé qué me dices. Yo algo que recomiendo es en el informe poner los dos, es decir, poner. Esto sería diagnosticable así, sin embargo es más adecuado poner un trastorno del neurodesarrollo especificado por una privación afectiva. Pero sí que arriba poner la traducción de lo que sería parecido a, o el similar. Porque a un clínico le va a servir lo de abajo, pero al resto de los mortales le va a servir lo de arriba. A la hora de qué hacer con este chaval. Vale, otra cosa importante que no evalúo yo, pero sencillamente tampoco, son el resto de hitos de los desarrollos. Cuando empezó a caminar, cuando empezó a hablar, cuando empezó a leer. Pero esto influirá más en el resto de trastornos de los desarrollos que en TDAH. Por eso, en esta parte no toca. Vale, historia vital. La historia vital también es importante. Vamos a hacer una historia vital completa, repetida por cada una de las etapas de la vida. Es decir, yo aquí os voy a mostrar una, pero en realidad esto había que hacerlo con educación infantil primero, donde el sujeto no suele dar demasiada información, pero los observadores sí. Educación primaria, educación secundaria, estudios superiores, vida laboral inicial y actualidad, si estamos hablando de una persona de más de 30 años. Si estamos hablando de una persona de menos de 20 a 30, vida laboral y actualidad, pues viene a ser lo mismo. Pero sí que hablamos de vida laboral como el inicio de tu inserción al mundo laboral. El terminé mis estudios, me puse a trabajar, empecé a vivir solo y ahí qué. Porque habitualmente cuando uno es un adulto ya de 40 años, pues ya tiene una pareja, otro el externo. Entonces en la actualidad mucho mejor porque mi pareja me va llevando. Pero en ese momento que a lo mejor no había pareja y yo estaba libre, ahí es donde vais a ver la gran explosión. El TDAH más disejecutivo y disfuncional, el más claro, es cuando de repente ya no tiene a su mamá, de repente ya no tiene a nada, de repente tiene un trabajo, él tiene que hacerse la ITV, él tiene que funcionar, y hombre, funciona, porque funciona, igual que yo traje este power, pero este es un power que lo tuve que hacer ayer a la noche, es decir, sí funciona, pero ¿funciona cómo? Y ahí es donde tú vas a entrar, y vale, pero ¿a qué coste funcionamos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo tienes tu nevera? ¿Cómo tienes tu casa? Etcétera, etcétera, y ahí nos va a dar muchísimo. Vale, hice una especie de desgranaje de lo que vamos a ir preguntando, las cosas que tenemos que ir preguntando, como mínimo, dentro de cada área y en cada edad. al social yo le doy una importancia brutal, porque es lo que mejor nos va a definir el pronóstico real del caso. Un chaval que a los 15 años tiene unas buenas habilidades sociales y una buena vida social es el mejor indicador de buena vida laboral a los 35. El mejor de todos. Porque en realidad el mundo no nos va a pedir que tú sepas matemáticas, nos va a pedir que tú te relaciones bien con tus compañeros, que tú vendas bien, que tú te presentes bien en una entrevista de trabajo, y todos los trabajos al final, incluso el informático, consiste en comunicarte. Con lo que una persona que tiene buenas habilidades sociales y comunicativas, tranquilos, va a ir bien. Vendrá lavadoras, pero vendrá muchas, ¿sí? Le va a ir bien. Lo primero, hace amigos con facilidad, es decir, llega a un ambiente nuevo, hola, ¿qué tal? ¿Juegas conmigo? Tanto en el parque como en la universidad, es decir, ¿qué tal? Inicia relaciones. Aquí también busco timidez, retraimiento. Si la timidez es por inseguridad o por retraimiento, es importante. No es lo mismo decir, me da inseguridad o vergüenza acercarme a alguien, o sencillamente yo soy un tío retraído, que se guarda, que observa y que luego entra, pero que no hay esa inseguridad. Si tiene grupos sociales, tienes amigos, diferencias amigos de colegas, diferencias personas con las que el fin es una actividad, pues jugar al pádel con una tal colega, o un amigo que el fin es de egoísmo, de necesidad de ayuda propia. Hablamos también de intimidad y superficialidad, en qué ambiente se mueve mejor, teniendo en cuenta que la superficialidad es mucho más importante que la intimidad, porque la superficialidad la vamos a detectar en el 99% de nuestras relaciones y la intimidad en el 1%. Sin embargo, es importante ver cómo se mueven las dos franjas. Habitualmente los perfiles son que las personas que tienen intimidad no saben tener superficialidad y viceversa, en general. Personas que tienen un muy buen amigo que les son capaces de contar los miedos y vergüenzas que ellos tienen, o personas que tienen un montón de colegas que se llevan bien con todo el mundo, pero que no le han soltado a nadie la vergüenza o el miedo que le dan las cosas que le dan vergüenza y miedo. Número de grupos sociales. ¿Tiene un solo grupo o tiene varios? Pues los de clase, los de natación, los de badminton. Si son abiertos o cerrados. Es decir, somos los cinco de siempre. Es un grupo cerrado y nadie entra. O si son grupos abiertos, que la gente entra y sale. Si son mixtos, muy importante. Realmente en chicos es muy importante si son mixtos, por una cuestión de inseguridad. Porque ahí, si no son grupos mixtos, tienes que entrar en qué tal con las chicas. Porque ahí a veces lo ves claro. Y luego dinámicas sociales e intragrupo. Dice dentro de vuestro grupo, ¿qué tipo de grupo es? ¿Es un grupo que estáis todo el día apuntados unos a otros? ¡Ah, matado! ¿O es un grupo que estáis todo el día compitiendo por las notas? ¿A vosotros saco un 7? ¿O que estáis todo el día con los videojuegos? ¿Qué dinámica dentro del grupo existe? A veces hay varios grupos y el chaval tiene varias dinámicas de grupo. Si esto ocurre, es lo mejor. Lo más positivo que puede pasar es que el chaval tenga varios grupos de distintas categorías sociales. Es decir, que este chaval sea amigo de lo más alto, del pijo más pijo de la Coruña, del lugar donde esté, que del chori más bajuno y más peligroso. Cuanta más variabilidad social tenga, mejor. Porque va a aportar al chaval un montón de aprendizajes de todo lo que hacer y todo lo que no hacer. Es decir, lo que no quiero de esta gente es jugar al golf, lo que sí quiero de esta gente es vivir como Dios. Lo que no quiero de esta gente es terminar en la cárcel, lo que sí quiero de esta gente, y eso va a venir bien. Mayor número de grupos sociales, diversos, cuanto más diversos mejor, ya puede ser con distintas dinámicas sociales, para que también pueda comparar. Pues en este grupo nos estamos haciendo daño, en este otro grupo mira qué bien nos tratamos. Y el último punto a nivel social, que es importante, daños sociales. En resumen, bullying, ¿hiciste bullying o recibiste bullying? A la pregunta ¿hiciste bullying? Vas a tener que rascar. Si el chaval ha sufrido bullying, debes ir a si lo has hecho. Si el chaval le ves muy tímido, muy sensible, delicado o débil, no escarbéis en el bullying. Pero si es un perfil mucho más reactivo, más tipo TDD, más enfadote, buscarlo. Y buscarlo sin culpabilidad. En vez de decir, cuando lo vayas a buscar, primero tienes que decir, es lo lógico. Yo muchas veces cuento que yo también lo hice. A mí me lo hicieron y yo también lo hice. Ya me arrepiento, pero en el momento fue lo que pasó. Y eso hace que el chaval pueda entrar un poquito. Sí que es importante si lo ha hecho, porque en realidad, esto es la misma discusión del otro día de un maltratador, pero los chavales que han hecho bullying vienen muy dañados también. Por el mero hecho de hacerlo. Por el mero hecho de haber hecho bullying, vienen dañados. por lo que le hicieron a otra persona, porque realmente ellos no son idiotas, saben lo que le ha hecho a otra persona, y vienen dañados. Y además no son muy capaces de ponerlo, de racionalizarlo, como a lo mejor yo lo puedo hacer, ¿no? Pues tenía 14 años, me pasó esto, y entonces, ¿para qué contra quien pude? No, ellos no han podido hacer ese procesamiento. Y entonces, es importante que le ayudemos a hacer ese procesamiento para evitar que vuelva a ocurrir y que se sigan dañando. Ya no por nosotros, empezando en el paciente, para que no se siga dañando. Bien, pasamos al siguiente punto, académico laboral. Lo primero que preguntamos es resultados. ¿Qué resultados tienes? ¿Qué notas sacas? Aquí vamos a equilibrar. Es decir, fatal, fatal. ¿Cuántas veces repetiste? Ninguna. Yo te digo, fatal no. Fatal no, porque no repetiste ninguna. Al final se cierran las pruebas, ¿no? No, hombre. No maravilloso, ¿no? Pero, hombre, bien. Solamente al cabal se le cambia la cara. Pero es fundamental el equilibrarlo. Si efectivamente el tío la ha repetido 3 veces, pues le confirmo, sí, fatal. En este caso, sí, te está yendo mal. Recordar que no debemos perder criterio. Debemos ser una persona en el medio. Si el chaval le ha ido fatal de verdad, pues se lo decimos. Pero si le ha ido fatal, dice él, y luego resulta que no, pues bueno, tan mal no ha ido. Luego rendimiento. Rendimiento no quiere decir si ha tenido malos o buenos resultados, sino cuánto le ha costado. Si un chaval te dice que saca notables, pero estudia todo el día, tú dices rendimiento bajo. Y se lo dices a él. Tu rendimiento es bajo. Si tengo sobresaliente, ya, pero pasas todo el día. Y estás en segundo de la ESO. Es importante que él lo vea, porque él ya lo vio. Él ya se da cuenta de que se pasa el día entero estudiando para las notas que saca. Y es una de las razones por las que está ahí. Tú solo tienes que confirmar. Y tu rendimiento está siendo bajo. Y ahí te sorprenden. Igual que el otro, el que va todo a septiembre y al final aprueba. Y cuando le dices cuánto estudias, y dice el día anterior de los exámenes, dice rendimiento muy alto. Pero no como rendimiento muy alto, macho. Para el día que estudias y lo has repetido, eres un crack. Y en ese momento también les validan lo que él ya sabe. Comportamiento en el aula y rol dentro del aula. Es decir, por un lado, comportamiento disruptivo. Si no hay comportamiento disruptivo, pero el chaval sencillamente no atiende en clase, y los profesores se quejan, especificarle que no es comportamiento disruptivo. ¿Qué tal en clase? Me porto muy mal. Hablo con los demás. No. Esto no es portarse mal. Portarse mal quiere decir que agredes a alguien, que interrumpes el corrido de la clase. Si sencillamente no atiendes o te hablas con un compañero, no podemos decir que sea un comportamiento disruptivo. Luego también rol de clase. Sobre todo es muy concreto el malote de la esquina y el payaso de la clase. Que son los dos perfiles que más nos van a tocar aquí. Entonces, el malote de la esquina, que está hasta los huevos del mundo y va a dejarme en paz con mi gamboy. Y el que está en la otra esquina buscando el chiste para hacer para que se ría la gente. Mientras estamos hablando en una esquina. Por cierto, el otro, el que le parece es el de los chistes. Si yo hice 4 fouls, él hizo 8. 8 fouls, hermanitos. Un héroe. 8. Y ahora mismo, actualmente, es una de las pocas personas de España que sabe manejar un programa informático que sustituye al AutoCAD. Y vamos, cobra un pastizal, da formación, es un puñetero crack. Y yo digo, tuvo 8 añitos, y dice, no. O sea, el coche inflar le veía que era como... Otro año tú por aquí. Además, le pasó una tontería, que es que en un momento dado no se matriculó bien o no sé qué, y cuando ya solo quedaron 2 asignaturas, tuvo que volver a empezar.
Sí, eso es
muy... No sé cómo le pasó la historia,
pero
no
anulaste.
No, no, somos de COU, cuando entramos en el último año, no entramos en la ESO, nos quedamos al reenganche de COU. Pero pues él, no sé cómo, al final entró en la ESO y tuvo que volver a empezar. Pero volvió a empezar y terminó. Vale, continúo. ¿Dónde estoy?
Como mi hijo, cuando nos consideramos un año mandarle a Inglaterra y me comenta, se lo estaba comentando, dice, bueno, igual no está mal, porque como no hablas en inglés, no sé. Eso ya no voy a poder.
Sí, no, y la clase no, porque no se hace chistes en inglés.
Claro, pues me estaré callado, porque como en inglés
para tener, importante también autonomía en cuanto a académico. Hago los deberes, es autónomo para hacer los deberes. Ser autónomo de forma autónoma implica, ponerte a hacer los deberes, y que no te supervisen, los deberes. Según la edad, podemos ver que, en qué punto está la autonomía. Hay chavales que, bueno, si estoy en tercero, que te supervisen los deberes, es lo más normal del mundo. Si estoy en la ESO, ya no. Sobre todo él, muchas veces dice, sí, soy muy autónomo. Le preguntas, pero ¿te pones tú solo a hacerlos? Si el chaval te dice, llego a casa y me pongo a hacer los deberes yo solo, ahí tienes que plantear las dos cosas. A, no tiene TDAH. B, tiene la ansiedad por las nubes. C, algo raro, raro. Pero en principio, lo primero que tienes que presentar es, si tiene TDAH este chaval, llega a casa y él solito se pone a hacer los deberes, bueno, malo. No, no, malo de verdad, no es bueno esto. No es bueno porque lo que implica es que vamos a tener una ansiedad fina filipina. Y no va a estar bien. Si tenemos un chaval con ansiedad, tiene que llegar a casa y no ponerse en solo a hacer los deberes, porque esto es lo esperable. Si es de otra manera, malo.
Un poco el ejemplo de la chica del otro día, del segundo vídeo, ¿no? Que llega a la universidad, pero ella ha gestionado siempre hasta ahí, ¿no?
Ha gestionado tirando la ansiedad. Exacto, ese perfil de hecho. Ese concreto perfil. El perfil de autoexigencia, perfeccionismo, tengo que darlo, tengo que poder hacerlo, y que ha olvidado la verdadera razón por la que hace las cosas. Porque, fijaros que la chica decía, no, esto lo hago por mí, para no fallarme a mí. Esto, en realidad, no fue así siempre. Un momento que fue por no fallar a la señora que me tenía que querer, o el señor que me tenía que querer, y que tenía dudas de que me fuera a querer si yo no era perfecto.
Pero eso también lo dijo el otro. El otro perfil también decía eso mismo. Lo de ya no fallarme a mí, que me fallo todo el rato, sino fallarle a los demás.
Pero la chica dijo lo contrario. La chica dijo, ya no fallar a los demás. Que también, pero bueno, sobre todo fallarme a mí.
Ah, es verdad, dijo lo contrario, sí.
La chica se está engañando. Hay un punto de no fallarse a ella, pero detrás de eso hay un punto de no haberle podido fallar en su día a su figura de referencia. Mientras que el chico... a sí mismo ya no se quiere engañar más y por eso dice ya a mí mismo ya ni me fallo porque ya no me lo creo ni cuando lo digo. Sí. Cuando yo digo voy a hacerlo a mí mismo ya no me fallo porque ya no me lo creo. Lo digo pero a ver si cuela, pero a ver si a veces pasa, pero ya no me he acostumbrado a defraudarme. Es un problema también. Pero ya es por los demás, porque al menos porque que los demás me puedan dejar de querer ya es algo inminente, que lo veo. Sí. Vale, centrándome aquí, sí, expulsado de la escuela, castigos constantes, siempre creo, todo ese tipo de conductas las tenemos que tener bien controladas, a pesar de que no siempre nos lo definan como estos perfiles, pero sí son cosas que pueden ser significativas. Odio o rechazo tanto a lo académico como a los deberes, como a los exámenes, hasta tres, de forma independiente. Lo académico en general, los exámenes en concreto o los deberes en concreto. Estas tres cosas vamos a tener que verlo. ¿Lo odias? ¿Te gustan? A veces dicen, no lo odio, hay que hacerlo. Y dices, perfecto. Y otras dicen, hombre, odiar no sé, pero esto es que lo odian. Odiar no sé, pero es que sí, es lo que estás buscando. Ahí hay un dolorcito más o menos grande. Afrontamiento de exámenes, también importante. Relacionado con este otro perfil de ansiedad, ¿qué tal me enfrento a los exámenes? El otro perfil se enfrenta muy bien a los exámenes. Toma, profe, el boli, no me jodas, toma, como decía el del vídeo, que lo mallaba. Te firmo, pero no tengas nada más que decir todavía. Déjalo aquí. Sin embargo, este otro perfil tiene dificultades de ansiedad, afronta mal exámenes, y en este tipo de perfil además vamos a tener que trabajar exactamente afrontamiento de exámenes, tanto a nivel terapéutico como a nivel funcional. Nosotros tenemos un taller de afrontamiento de exámenes donde hacemos protocolos de lo que hay que hacer. Bueno, aquí los protocolos de lo que hay que hacer, que son muy útiles para chavales hiperactivos, que se les va de la cabeza, no son tan útiles para los que tienen ansiedad, que si no tienen un trabajo en paralelo, van a fallar igualmente, por mucho protocolo que tengan. Porque van a entrar en modo límbico, modo descontrolado. Por lo que hay que trabajar en eso es en dos días. En los otros, en los que son más... que van tranquilos al examen, que se vienen arriba en el día del examen, tienes que trabajar el protocolo, solo el protocolo. Es decir, que no se vayan de examen sin poner el nombre y sin haber hecho tres preguntas porque no las vieron. Que lo hacen, vamos, un día así o también. Y luego por encima te dicen que van a reclamar. Reacción ante decepciones o fracasos. Exacto, van a reclamar y ese día que van a reclamar, ¿qué tal? Se lo toman, ¿cuánto tiempo les dura? Cuando ellos salen diciendo tengo un 8 y luego resulta que tienen un 3, ¿cómo de grande es la bomba? ¿Cuántos días les dura la bomba? Se reponen luego, son de los persistentes, de los que dicen, no. Yo dije que iba a hacer Pau y Van Hou, o son de los de, ¿para qué voy así total? Porque aquí también nos va a dividir muy bien el perfil enfadado con el perfil indefenso. El tronco flotante con la bomba. Es como los tengo interiorizados. El tronco flotante es el mínimo esfuerzo siempre y me refuerzo cuando me tocas. Y la bomba es el como te pongas en mi camino, arremeto. Y también algo importante, ¿cuál era la preocupación en aquella época de tus profesores? ¿Qué decían tus profesores a tus padres en aquella época? Cuando tu madre iba a hablar, o directamente a los padres, cuando ibas a hablar con el colegio, ¿qué es lo que te decían? Porque muchas veces, sobre todo en primaria y en infantil, dicen cosas bastante significativas. Cuando todo iba bien, pero muchas veces en perfil, en primaria, ningún problema académico, ni ningún problema de ningún tipo. Sin embargo, cuando vas a lo que decía el profesor, amigo, mira, pero por aquí ya empezaba a olerse. Pues me da mucho la lata en clase, en no dejar de participar diciendo comentarios que a lo mejor no tocan, suele ser el momento donde los chavales todavía no están, este tipo de chavales que tienen éxito académico porque tiran de CI, suele ser donde en clase todavía se lo pasan bien participando porque tienen ilusión por aprender y le tocan los huevos al profesor todo el día haciéndole preguntas y no dejándole llevar a clase. Suele ser este tipo de perfil. Con lo que aunque académicamente pueda ir bien, luego cuando ves el comentario del profesor, el profesor está algo agotadillo, porque el niño ese me está todavía buscando en Google las respuestas y me las quiere contradecir o quiere ser más listo que yo, también muy típico. Pretende ser más listo que yo. Lo cual no acabo de entender, pero a los profesores se les da muy mal eso de que haya gente más lista que yo en el mundo. En lugar de reforzarlo y decir, joder, qué bien que seas más listo que yo. Mañana das tú la clase. ¡Hala! Y así te llegas, mañana me siento ya y la das tú y así se te bajan los humos. No. Por último, la parte familiar. En todas las etapas de la vida vamos a tener que ir a la parte familiar. En la universidad, con sus compañeros de piso. Lo mismo, pero con sus compañeros de piso. En la vida adulta, con su pareja. No lo dije antes. El mejor observador de los que existen es la pareja. Hay una diferencia brutal. La madre viene contaminada, la pareja es la más limpia. Y si puedes tener, como algunas veces he tenido, la pareja y la expareja, entonces, perfecto. Sí, con buena relación, ¿no? Pero entonces es perfecto. Es perfecto, porque eliminas las barreras que pueda tener a lo mejor una persona que a lo mejor era perfeccionista o lo que fuera. Pudiera tener una, si tienes dos, no tienes ninguna duda de lo que te sale. La mayor fiabilidad que existe. De hecho, diría que la mayor fiabilidad está en pareja, expareja y madre de observadores. Esas tres. Y me cargo a los demás. Porque ahí es donde más lo voy a tener. Sobre todo en adultos. Quizás el día de mañana no ocurra, porque por hoy los padres están más. Pero encontrar una persona de 40 años cuyo padre estuviera en su infancia presente es difícil. Actualmente el padre, aun siendo un muy buen padre, no estaba mucho. Decía, mi hijo está muy, le pude haber dado todo y pude haber creído en él, pero en tiempo, en roce, en convivencia, siempre es muy poco tiempo. Familiar. Lo primero que siempre pregunto es, ¿eras un chico fácil o un chico difícil? Y luego, ¿desgastabas energía? ¿Eres un chico demandante de energía y de atención? ¿O eres, o a los padres? Es decir, ¿cómo de agotados vienen estos papás? Porque si el papá viene con la lengua afuera, aquí ya tengo que empezar a pensar qué está pasando. Un chaval con tiempo cognitivo lento, un chaval con dislexia, no va a tener una madre con la lengua afuera. Va a tener una madre preocupada. Porque mi hijo no hace amigos, a lo mejor, o porque mi hijo suspende, y esto me agita, puede ser ansiosa la madre. Pero no venir con la lengua afuera. La madre que llega allí y hace y se te tumba en la mesa diciendo, no puedo más, estoy saturada, desgastada, quemada, le tengo que limpiar el culo, y tiene 20 años. Esta madre sí es la que estamos buscando en TDAH. Porque lo que nos está diciendo es eso, es que no estoy sabiendo gestionar lo que tengo que hacer. Que me hubieran dicho, mira, tu hijo viene con el desagualabrago plano. Bueno, pues yo lo asumo, le visto, le ducho, tiro, y no pasa nada. pero el estar todo el día con la expectativa de que el chaval por fin madure. A ver si ya madura. Y no va a durar hasta las 30. Pues eso quema. Y va quemando, y el entorno te quema una burrada también. En las miradas del resto de los padres, las miradas del resto de los familiares. Al final el resto de los niños, pues suspenderá o lo que sea, pero no demanda tanta energía y atención. Esta es la parte de la que es fundamental en la familia. ¿Cuánta energía demanda? Yo puedo poner al chaval a quitar un juguete y seguir con la oración. O si pongo que el chaval va a estar Javi. Segundo punto, conflictos en el hogar. Sí, perdón, ¿te
comentaste algo? ¿Es posible encontrarse también? Porque yo sí que me he encontrado con una madre que siente encima la culpabilidad de toda la familia pseudo experta que ha leído sobre TDAH, y cada vez que el niño falla, es que la madre, es que es por la madre, es que es su madre.
Yo no diría que es posible, diría que lo extraño es lo contrario.
Que no pase, ¿no?
Sí. Incluso cuando no ocurre que existe una familia pseudo experta, sí, la culpabilidad, mamá, es como, no sé, sí, es algo que está ya más, hay que ser muy fino trabajándolo, porque por un lado tienes que tener el criterio suficiente como para ponerlo ahí, por otro lado tienes que validar la realidad, y la realidad es la realidad, y por supuesto que cosas que ha hecho mamá han sido cagadas, pero por otro lado no es una cuestión de atacar a nadie. Yo en eso soy bastante bruto. Suelto hachazos, pero suelto hachazos desde el... A ver, era lo lógico. Sí, no, esto no es que tú lo hicieras como algo tuyo, no, era lo esperado. Teniendo en cuenta lo que venías viviendo, lo que esperabas del mundo y el lugar en el que estabas, lo lógico es que hubieras hecho eso. Ahora, en este caso, eso fue una cagada.
Es que las madres somos lo contrario, las madres somos máquinas del futuro. ¿Qué será de ti si no tal, si no cual?
Eso yo le llamo trastorno por padre. No es broma. Tengo una charla sobre el trastorno por padre que algún día presentaré.
Ya no es solo que ella se sienta culpable como tal, sino que encima el entorno
yo
que se culpabiliza también.
El entorno
es
culpabilidad y responsabilidad.
El único problema es que no me lo van a comprar con la prevalencia que tienes. La prevalencia que tienes.
Pero que es inevitable.
¿Sí? De todas maneras, un poco corroborando lo que dice Javi, es una actitud lógica de la gente. Y de hecho lo hacemos todos, cuanto más jóvenes somos, con cualquier cosa que desconozcamos en profundidad, ¿vale? Opinamos. Después de mucho tiempo, si esa fase la pasamos todos, yo creo, es inevitable. Madres y padres, bueno, yo puedo hablar por madre.
Hablo por madres,
vale. Es inevitable la culpabilidad que de la familia y del entorno, profesores, madres en el patio, todo, ¿vale? El portero, si lo tiene, sí. Lo tengo, todos. Al final mi posición, entendiendo la gente, es que la gente que no te toca, y de la que no puedes tirar, te tiene que dar igual lo que opine, y ahí no te puedes desgastar. De la gente que te importa y de la que tienes que ser tu entorno, justamente tu entorno, esa hay que ponerse a que entienda la situación. Si no la entiendes,
claro,
borrón y cuenta nueva, no se puede tolerar, es intolerable. Pero la de fuera, la de no sé qué, esa tienes que tolerarla, porque realmente es gente que va a opinar como tú cuando opinas del planeta Marte. Ahora, del entorno que tú te hagas, que realmente vas a tirar de él, ese o está todos a uno como fuente de vacuna, o si te exige mucha energía y no entra, sacarlo fuera. Y aunque sea tu madre.
Sí, aunque sea no, la primera tu madre. Aunque sea no, la primera tu madre. Porque suele,
también he de decir que cuando tu madre entra, es tu mejor aliado, o sea, ya se encarga a ella de que tu hermano, tu cuñado, no sé qué.
Cuando la abuela está en nuestro equipo, el resto de la familia se pone al orden. Ahora, cuando la abuela está en contra, hay que ponerle el muro.
Pero, a ver, igual sana mucho aceptar lo que habla de las fases, comprender que el entorno tiene sus fases también. A mí me sana...
Está bien
Quiero decir, pero lo acepto, no cuento con
él. Depende de la fase en la que estés tú.
Claro.
Cuando tú has hecho el círculo y el circuito entero, perfecto, vamos a aceptar a mi madre. Pero cuando tú estás todavía en el circuito, aún no estás para los demás. Que es este momento en el que digo yo que mamá todavía tiene culpabilidad, que aún no pasó el circuito, pero que los demás por ahora sí. Mi madre siempre me dice que gracias a mí no es una madre juiciosa e insoportable. Porque, que si no fuera por mí, pues Fernandito solo hubiera ido por la vida diciendo, ahora mira a esa, mira a esa, cómo los educa. Claro, lógico, lógico, teniendo lo que tiene en casa, pues lógico. Ahora, con el segundo dijo, espera, a lo mejor no es todo tan así. Y otra cosa, otro acta que tengo aquí guardadito, es para los papás. En toda mi vida jamás he cogido una madre y le he echado mi discurso agresivo de mala madre. Nunca. De hecho, la palabra mala madre, fijaros cómo suena. Mal padre. Mala madre. Qué diferencia, ¿eh? Solo acústicamente. Mal padre. Bueno, hemos oído un montón de veces. Sí, sí. Bueno, hay malos padres. Mala madre. Hostia, todo se nos sube por aquí. Uf. Muchísimo más gordo. Esto es un problema social. Muchas veces este discurso que digo yo, el discurso de mala madre, es un discurso que a ciertos padres que están desconectados, que están ausentes, que no están haciendo lo que tienen que hacer, que ni siquiera se están mojando, utilizan ciertas palabras mágicas, muy, muy eficaces, como son la primera, dejación de funciones. Estás cometiendo dejación de funciones. Estás siendo un padre negligente. Sí, sí, voy a cuchillo. Es una sesión de cuchillo, es una sesión de sangrado. Voy a ver si soy capaz de hacerte daño, porque veo que eres una muralla o una roca ahí, que no hay manera. Se te estoy diciendo que tú esto te necesitas, entonces voy a tener que meterte un poquito el puñal. Algunas veces el padre funciona un tiempo. Si reacciona al principio, no es lo mejor. Si el padre en el momento en que sale ya dispuesto, puede que le dure poco. Si el padre tarda un poquito, y al poquito de tiempo entra en juego, eso es bueno porque va a entrar de forma estable. Pero es ir una cosa y derribo a cuchillo limpio, pero tu hijo, dentro de unos años, va a estar sufriendo. Y será tu responsabilidad, tú trajiste un hijo al mundo. ¿Por qué trajiste un hijo al mundo? ¿Realmente querías tener un hijo o solo lo hiciste por complacer a tu mujer? Te estoy diciendo que voy a cuchillo. Zasca, 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 y a ver si le hago sentir. Si en un momento veo que este padre está sintiendo, en realidad ya está, Javi. Ya conectó con un poquito, ya está aquí. Pero si está en plan, sigo a cuchillo, y algunas veces falla, porque hay gente muy dura de Dios, pero vamos, habitualmente es necesario que alguien te traiga a la tierra a cañonazos, como digo yo. Esto con una madre no me ha hecho falta nunca, al contrario, todo lo contrario. Tengo una persona en el equipo que se encarga de, cuando yo hago demasiado daño, recoger a las madres, porque a veces hago pupa.
Y si sospechas que el padre es TDA, también vas a cuchillo.
Si eres TDA, tienes más fácil que...
Si lo sospechas, porque tú realmente no lo sabes.
Sí, sí, lo sé.
Bueno, no está diagnosticado. Para
sí, pero no sé. Si el padre es TDA, que se elige en la primera sesión.
Sí.
En la primera sesión. Os cuento un truco sencillo, ¿vale? El de qué comiste antes de ayer. El truco de qué comiste antes de ayer ya me da la primera. No solo por el padre, también por la pareja. Es decir, una pareja que te dice, ¿qué comiste antes de ayer? Pollo. Así, no, que levanta la mano en un segundo después, ya me viene a asegurar que seguramente alguien tan neurótico y tan cuadriculado y estructurado está al lado de alguien de ese perfil que yo busco. Y ves a otra persona que se queda así, o que te lo niega, o que se retuerce, o que se echa a reír, que dices antes de ayer. Bien, pues ya tengo una pista. Y luego le pregunto directamente, ¿de quién viene el TDAH? El TDAH viene a algún lugar. ¿Algún tío tendréis? ¿Algún padre? Esta es la siguiente parte, pero vamos, yo no mando con cosas ocultas, porque estoy encima de la mesa el primer día.
Pero lo que yo quería preguntarte es, si tú, sabes que ya es TDAH, ¿vas a cuchillo igual con él o ahí ya tienes que controlar?
Los padres únicamente tienen TDAH, no son este perfil del que estoy hablando. Y si lo son, mi cuchillo no va a funcionar. Es decir, estoy pensando en padres. ¿Cuándo, por ejemplo, este cuchillo funciona menos? Cuando los padres están separados. Por alguna razón, el padre ya se ha desvinculado.
Uh-huh.
Recuerdo un día que fui a un pueblo, me fui a un bar para pillar al padre en la barra de bar que sabía dónde iba a estar, y me puse allí a hablar con él e intentar traerle. Fracasé rotundamente. Porque era el padre que él mismo estaba perdido. Es decir, cuando yo estoy sufriendo muchísimo, que vosotros entráis, me es indiferente. Es que yo estoy sufriendo muchísimo. con lo que no tengo nada que hacer. Porque no, tú no te vas a dejar ayudar a ti. Por tanto, no puedo contar contigo y en estos casos sí que no voy a contar con papá. Ahora, si la pareja está todavía estable, es más difícil que esto me pase. Porque tengo una segunda arma que es mamá. Y si el chaval es un adolescente, hay una tercera arma que es el chaval adolescente. Quiero que hables con tu padre. Y al final se suelen ablandar. No siempre, pero bueno. Y ablandar hasta un nivel. Es decir, ¿qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo hasta aquí. Entonces, el padre realmente trabaja una burrada de horas. Realmente hay unas limitaciones a veces reales. Pero oye, esto que te estoy pidiendo, algo que él pueda hacer. Solo con que el chaval vea que hay un cambio, ya tienes muchísimo. Solo con que el chaval vea ese cambio y que te lo pueda decir aquí. ¿Hay algún cambio? Sí, sí, es un cambio. Bueno, ya tengo como para calmar un poquito esa agitación que el chaval siente.
¿Y si no cuentas con eso?
¿Si no cuento con el padre? Trabajo sin el padre.
Es mejor no contar con el padre que contar con un padre que
entorpece. No, muchas veces también les inhibo. Siempre, cuando alguien entorpece, lo inhibo. No. No vas a mandarle a tu hijo ni nada. No vas a dejar. Te vas a llegar a casa, vas a hacer tu vida, pero a tu hijo no le vas a mandar nada. Puedes participar en nuestro juego, que estamos intentando, o puedes no participar. Puedo entender que no puedas participar por miles de razones, pero respeta el juego. Entonces les inhibo totalmente. De ahora en adelante no vas a tomar decisiones sobre tu hijo, no vas a mandarle nada a tu hijo y vas a efectivamente ser un observador de lo que ocurre.
Es que es lo paradójico. No,
no, es necesidad pura y dura, no es real. Es necesidad.
Pero eso funciona.
¿Funciona para qué?
Para el niño.
¿Funciona para que el niño no se le siga haciendo daño? Sí. Es decir, cuando me llamaban fracasado todos los días, cuando me lo llaman, pues es una mejoría. Que sigo sin sentir el amor de mi padre, lo sigo sin sentir. Pero al menos no me llama fracasado.
Quiero decir, el niño puede funcionar sin esa parte.
Sí.
Y si para él es importante.
Sí, sí, sí. Los humanos podemos funcionar sin padres. O sea, lo bruto. Ahora, obviamente, va a haber daños que reparar luego en la edad adulta. Los va a haber. Yo lo que intento recordar no es intervenir sobre el TDAH, sino minimizar los daños que luego van a sufrir los amigotes. Y esto es lo que yo realmente intento, minimizarlos. Cuando el chaval sea adulto y haya sobrevivido a su adolescencia, en ese momento, es hora de decir, bueno, vale, voy a coger mis dolores y los voy a ir afrontando como vaya pudiendo, mis terapias, mis cosas, con el apoyo de mi señora parienta o pariente, y ese será el trabajo, pero en principio es evitar que el trabajo siga creciendo y su padre nos está y a veces una madre también, con una diferencia, que es que habitualmente las madres no lo hacen de la misma manera. Una madre cuando la enigo no es porque la madre pase de todo. Porque sobreinstrucciona, o sobreprotege, o es súper ansiosa, o este tipo de cosas. Porque os pueden encontrar excepciones de todos los calibres. Estoy pensando ahora en dos que son lo opuesto. Es decir, él es ella y ella es él. Hay de todo en el mundo, pero sí que hay un perfil muy general de esto. Inhibir es una buena estrategia para inhibir, mover y luego empoderar.
¿Inhibir te refieres incluso al acceso a la terapia?
No, de hecho, lo ideal es inhibirte a terapia, luego entras y vuelves a jugar. Lo ideal es inhibirte mientras tú recibes una intervención. Eso es lo ideal. Si tú te resistes a la intervención, yo me replanteo el caso. Porque no va a funcionar, ya me ha pasado.
Yo me perdí también.
Claro. Sí, os pongo un ejemplo, ¿vale? Mamá es muy agitada y lo está haciendo mal. Está siendo muy incongruente. Entonces yo digo, vale, mamá, vamos a inhibirte. De adelante, la normativa en tu casa es esta, toma el papel. Estas van a ser las normas que te las he puesto yo, de forma impositiva, por decirlo de alguna manera. Y tú limítate a observar lo que ocurre, si quieres. Apuntármelo, pero ni le riñas ni nada. Si quieres apuntarle, por supuesto, que lo iba a hacer, pero no cargues sobre el chaval. Y mientras tanto, quiero que vayas a ver a fulanito a ir trabajándote. Si mamá se resiste a ir a trabajar con fulanito, lo cual es bastante común además, no va a salir bien, porque luego el empoderamiento no va a poder ser posible. Cuando mamá vuelve, tú dices, ¿qué? ¿Ya lo tengo esas cosas que me estaban dando problemas controladas. Pues que en mi infancia, lo que me pasara, lo que fuera. Ahora lo entiendo. Entiendo que una madre hiperexigente y perfeccionista que quería que los cajones se cerraran así y lo que tengo en casa es otra cosa, que no es que los cajones se tienen que cerrar así. Entiendo, estoy más estable. Y en ese momento digo, vale, bueno, pues ahora la normativa que yo he hecho, ¿qué tal está yendo en casa? Pues está yendo muy mal, por lo que, bueno, ya puedes ir modificándola tú. Ya hicimos entrenamiento parental, tú ya sabes las estrategias, tú ya estás regulada, empieza tú a coger el mando de lo que tú quieras hacer. Ser más divertido, ya tú lo vas a gestionar. Algunas veces no llegamos a este punto final.
En este ejemplo, papá y yo también.
No siempre. A veces es papá y yo tomo el mando. Más de una y más de 10 veces, mamá, ya no te encargas de tu hija. Pues a veces digo sexos porque vienen a mi mente casos. Ya no te encargas de tu hija. De ahora adelante, papá se encarga. Entonces papá levanta la pobre, papá es todo. Y mamá está inhibida, no se mete. Porque es mientras ella hace su trabajo. Fundamental que ella haga su trabajo. Fundamental.
Perdona, pero lo que hace es dividir a uno, pero derivarlo a un trabajo personal, ¿no?
Esa es la idea, si no, no tiene mucho sentido. Además, la estrategia de dividir es una estrategia burda, barata y mala. Es decir, yo tengo que no decirte nada cuando tú vienes así peinado. Y bueno, a veces lo conseguimos de una forma... Tal vez, mira, no me dice nada. A ver, no es una buena estrategia final en absoluto. Es un intento de conseguir que se calme las aguas un tiempín mientras funcionamos de otra manera. El refuerzo frío también vendría muy bien aquí, lo de los garbanzos, os decía ayer. Estrategias de intentar calmar las aguas mientras trabajamos los puntos calientes en individual. Me estoy yendo por intervención. Muchísimas. No, está bien que a vosotros es útil.
Sí, yo creo que ayuda a entender un poco más porque no avancemos.
Vale, screening emocional. Aquí hago un screening emocional y le digo screening porque es un screening. Porque yo no soy el que sabe estas cosas. Efectivamente, busco pistas porque muchas veces las personas, cuando han empatizado contigo, son capaces de contarte a ti algo delicadito que luego a lo mejor tú no vas a saber qué hacer con él, en mi caso, pero que está muy bien para que tú se lo pases a tu compañero. Con lo que, aunque todo esto lo van a ver en profundidad otros compañeros míos, yo sí que hago las preguntas. ¿Por qué son los conflictos en casa? ¿Entre quién son los conflictos? ¿Hay muchos gritos? ¿Hay que discutir a tus padres alguna vez? Etcétera. ¿Qué tal los lleváis vosotros dos? ¿Tenéis sexo con regularidad? ¿Una pareja? Por ejemplo, es una pregunta que me da muchísima información. Porque si hay sexo con regularidad, dentro de lo que cabe, la relación está bien. La verdad es que no discuten nunca delante de los chavales, pero llevan 10 años sin tener sexo. Lo cual debe decir que es una relación fría, rota, pero estable. Que tampoco está tan mal para los chavales. Pero, bueno, ya lo tengo que tener en cuenta. Posibles sucesos traumáticos a lo largo de su vida. Es algo que los chavales no suelen ver a veces, y otras veces lo tienen, vamos, clavado. Algunas veces te llegan con la lista y te sueltan el 14, pero así del tirón, y otras veces te dicen nada de nada. En mi caso, en esto tampoco se trata de otra cosa que rascar un poquito a ver qué saco. Si percibo autoestima baja o indefensión aprendida de larga duración, también lo apunto. Nunca pude y nunca podré, y esto además lleva siendo así mucho tiempo, bueno, lo cojo. Dificultades en la seguridad, tal vez muy inseguros. O problemas en el estado de ánimo, aquí también os apunto. Si a este chaval le veo depresivo, o le veo disociado, o le veo cualquier cosa que yo vea ahí que no me está encajando, también la veo. Y también la veo de los familiares. Mamá disociada, lo pongo. Por ejemplo, el que yo llamo perfil confeti, que es este. ¿Qué tal? Fatal. Mi hijo lleva drogándose toda la semana. Y te dicen así, y esto pasa mucho. No estoy exagerando nada, ¿eh? No estoy exagerando ni un poquito. El perfil disociado con una, que también está de todos los perfiles. Pero vamos, cuando yo noto que la regulación emocional no está siendo acorde con la situación, también le apunto los padres, porque me parece también significativo, es muy en cuenta.
¿Qué tal? Muy bien.
A ver, ¿qué tal muy bien? En la primera, vale, pero luego yo pincho un poquito y bueno, muy bien, no, estoy mal. Y te ponen cara de estar mal. O bastante preocupada. Y tú ves que pues, está acorde, pero está preocupada. Y entonces me dice que está preocupada. Pero cuando yo veo una careta como muy puesta ahí de algo que no es lo que... Una cosa es que una persona venga triste siempre y esté deprimida, o que una persona esté maníaca y esté súper sonriente, claro, que está maníaca, o sea, que está acorde. Y otra que vea que lo que te está contando y lo que te está expresando no conectan.
Y tiene que ser disociativo, no puede ser afrontamiento.
Eso no lo evalúo yo, ni campo, ni te lo puedo responder.
Decir, yo para rebajar la...
yo le llamo desconexión, disociación, que viene a ser desconexión. El por qué se produce, cómo se produce, si es traumas y tal, esto lo va a valorar quien sabe. Seguramente quien sepa te diría que por supuesto que es una forma de afrontación, que todas las disociaciones lo son. Estoy recogiendo sus frases y diciéndotelas, pero no me vayáis por aquí porque me pilláis. No soy el que sabe de esto.
Pero es algo que tienes que tener en cuenta.
Es algo que si yo lo veo, lo voy a apuntar. Sencillamente lo apunto y digo, oye, esto está pasando. Aquí...
No es, ay, bueno, es su manera de afrontar.
No. Yo intento no ningunear nada, al contrario. Si a lo mejor antes ninguneaba cosas, y a medida que me voy dando cuenta de que hay cosas que existen, pues yo antes ninguneaba la fe, al principio de todo. Y muchas otras cosas también. A medida que me voy dando cuenta, voy añadiendo a las cosas que no tengo que ningunear ítems que me lo recuerden. Acuérdate de preguntar por las drogas. Acuérdate de preguntar por abuso sexual infantil. Acuérdate de preguntar por la alimentación, por si puede haber... ¿cómo se llama? Trastornos alimentarios. Sí, hay cosas que a medida que tú te vas dando con el látigo porque me has fallado, que eso que se me escapó por la entrepierna, algo muy gordo que yo no vi. Oye, esto es una pregunta, se solventaba. Tengo que hacer una pregunta. Otras no. Entonces, bueno, pues puedes justificarte. Mira, yo exploré, no lo encontré, no soy especialista en esto. Pero todas las veces que con una pregunta se solventa, es que tú si le preguntas, ¿alguna vez han abusado sexualmente de ti? Y la persona te dice sí, y esto pasa. Nadie me lo había preguntado nunca, por eso nunca lo dije. Pues a veces no es tolerable que promocionar. Y ahí hablo para mí, cada uno que tolere lo que quiera, yo no me lo tolero.
¿A qué te refieres con que no te lo
toleras? A que para mí no es aceptable. O sea, para mí es aceptable que se me escape algo que no es mi especialidad y que tenía que haber buscado un montón para encontrar. Que yo se lo pregunto, la persona me lo niega. Bueno, como no sé mucho más, no, quizás aparezca luego con el tiempo, quizás no, pero no me voy a culpabilizar a mí o responsabilizar a mí.
Ah, vale. Solamente como profesional.
Sí, claro, solamente como profesional. Ahora bien, si en algún momento se me escapa algo que podría haber solventado en una pregunta, como profesional, aunque no sea esta mi especialidad, no me parece adecuado. Me responsabilizo de ese error. Yo tiendo mucho a responsabilizarme de lo que ocurre porque la gente me paga por ello. Desde mi punto de vista, la gente me paga por ello. Porque viene mi hija y tengo un problema. Responsabilízate de ayudarme. Porque para eso vengo. Y si me ayudas, pues gracias. Y si no me ayudas, pues oye, ¿qué? Vale. Otro punto importantísimo. Antecedentes familiares. ¿Qué día, cómo voy de tiempo?
Hora y media te falta.
Pues ya pasa la mitad.
Ay, no, perdón. Dos horas y media, ¿no?
Vale. Va
descansando media hora.
Vale, me faltan dos y media, ¿no? Me faltan dos y media. Me faltan dos y media de esta manera. Necesito la cuenta atrás, dos.
Te falta media para el descanso.
Eso es lo que
también mola. Dos y media. Vale, vamos con el antecedente familiar. Vamos bien.
¿Y cuánto dura una entrevista, Javi?
Depende. Hay entrevistas a sujeto que en 45 minutos me las levanto. Hay entrevistas a observadores que son 2 horas. Y algunas a sujeto que también son 2 horas. Más de 2 horas es excepcional. Ocurre a veces. Pero cuando es más de 2 horas es que corté la entrevista. Es decir, estoy en mitad de la entrevista, veo un fuego que hay que apagar ahora.
¿De otro caso? ¿No?
No, no, del mismo caso. Es decir, papá y mamá y de repente están con un fuego aquí que les está quemando y ardiendo. O están que no están comprendiendo absolutamente nada. Estoy hablando de TND y no están comprendiendo nada. Y vienen súper agitados. Mira, lo hacemos el próximo día. Voy a explicaros esto para que bajéis un poco esta agitación que tenéis y así también aumenta la fiabilidad de lo que voy a preguntar luego. Con lo que muchas veces me dedico en esa hora a calmar y continúo el siguiente día con la evaluación. Y ese día sí que me puede llevar 3 horas. En general, no me lleva 3 horas porque lo que yo pregunto es tan bastante semiestructurado. Las emocionales sí se pueden alargar una burrada, porque depende de los sucesos que tú me tengas que contar. En este caso, como yo voy a más a la pregunta...
¿Son datos?
Son datos, se puede alargar, pero no alargar tantísimo. Diría que más de 2 horas no se me alarga nunca. Casi nunca. Antecedentes familiares. Bien, pregunto cuántos hermanos tiene cada papá y mamá, cuántos hermanos tiene papá, cuántos hermanos tiene mamá. Cuántos tíos tienen y les obligo a traerlos a la mente. Acuérdate de todos ellos, de tus hermanos, acuérdate de tus tíos, tráelos a la mente, que los presentes, todos ellos, y a tus padres. Una vez que tienes padres, hermanos, tíos y el resto de hijos, el resto de tus hijos, porque aquí estoy planteando el modo observador, esta parte no la hago a sujeto, la hago solo a observadores. Entonces, una vez que los tenéis a todos, digo, vale, vamos a ver antecedentes familiares psiquiátricos. Quiero que penséis en los vuestros, piensa un rato, te dicen cosas, luego dicen, vale, ahora quiero que penséis en el de vuestra pareja. Esto funciona muy bien. Porque a veces tú tienes la cosa muy cerca de tu nariz y no la ves. Sin embargo, cuando va la pareja, dice, mira, su hermana, vamos. Entonces, no sabemos lo que tiene, patología identificada, pero te piden a escribir. Y tú, por lo que te describen, lo encuentras. Es importante aquí, posible claro diagnosticado. Es decir, si la persona te empieza a hablar y todo lo que a ti te está describiendo es un trastorno límite de la personalidad, pues es posible TLP. Fiabilidad, ya bajísima. Claro que te ha sacado en 5 minutos por la descripción que te dieron. Pero está ahí. Claro es cuando te da una descripción más detallada a la persona y te da puntos muy clave, intentos de suicidio, o sea, cosas que tú dices, no, es que esto está muy bien encuadrado en este perfil. Entonces digo claro. Y cuando tiene un diagnóstico oficial, pues digo diagnosticados. Y primero le dejo libremente a que ellos me digan lo que quieran, pero luego yo le hago un listado que tengo ya prehecho de patologías y las voy nombrando una por una. Porque es muy habitual, no, en mi familia nada. Vale, empezamos. Depresión, sí. Yo, mi madre, mi tía. Y esto es un clásico, además. Depresión, ansiedad, abuso de alcohol. Pero hay algunas que caen como chinos. Abuso de sustancias, disrupción emocional. Bueno, pongo un poco todos los más quizás clásicos. Los de personalidad, aunque los pongo. Abajo tengo el patología identificada, que muchas veces van por ahí. O también hablo de alguien en tu familia que tú veas que algo falla. Y pues, sí, con mi prima hay que andarse con pies de puta porque de repente explota o es un poco rara o no sé, va como a su bola. Cualquier cosa que a ti te parezca extraña, es una persona excéntrica, cualquier cosa tú lo apuntas en patología identificada. Exploras y entre paréntesis pones lo que pudiera ser. Pero de eso hay muchísimo. Es lo mayoritario. Lo mayoritario es toda la patología que hay oculta en nuestra sociedad, que hay a raudales. Y no hablo de patología como la que tenemos todos, de esta fina. No, hablo de patología ya no fina. Patología gruesa. Es decir, la diferencia entre la patología fina y la patología gruesa. A mí, por ejemplo, mis amigos me decían, Javi, tú estás con una cabra. Pero bueno. Pero yo hablo, alguna vez me decía, tú estás loco, pero no me refiero a eso. Me refiero al otro. Esto en el lenguaje de la calle. En la patología de gruesa es cuando conoces a alguien que es así. Aquí hay... No solo está así un poco loco y es como extraño, rarito. No, es algo que da un poco como de distancia, de marcar distancia, de qué está pasando aquí. Ahí es donde empezamos a hablar de patología gruesa. Que entramos en ya el trastorno de personalidad o de ahí para arriba. O hasta la enfermedad mental, por supuesto. Pero cosas que nos sorprenden mucho. No sabes ver a un tío que tiene el pelo azul y que se limpa con un flotador por la calle, que ver a un tío que te habla de que está viendo dragones. Lo de los dragones asusta más, en general. Bueno, una vez que tenemos bien hecho esta parte, nos vamos sobre todo a trastornos de aprendizaje, a TDAH, y dentro de TDAH es donde vamos con esa pregunta, vamos con en averiguar de dónde viene la cosa. Si no encontramos la cosa, seguimos buscando un rato. Y empezamos a hablar de, ¿y los tíos? ¿Piensan tus hermanos? Y, vale, no encontramos nada, pero ¿alguna persona que haya tenido una familia así, o sea, una vida como muy caótico? ¿Alguien que haya tenido muchas empresas, que se haya casado muchas veces y vos haya divorciado? ¿Que haya tenido una vida como muy... que haya viajado por muchas partes del mundo? ¿O alguna persona muy ensimismada, pues típica ama de casa, que estuvo siempre muy callada, pero que estaba como en la inopia, que no se enteraba un poco de lo que ocurría en la familia? O intentas ir a perfiles típicos a ver si alguno encuentra. Si no encuentras nada, te rindes. Si no lo encontraste, pero... pocas veces doy un diagnóstico si no tengo un perfil. O lo doy con fiabilidad media. Desconfío. Desconfío de que no me esté equivocando o de que efectivamente no haya alguien por ahí. Desconfío porque esto es muy genético. Y a lo mejor no encuentran a nadie en concreto, pero encuentran a todos en general, que a mí es muy típico. Toda la familia de mamá, toda... ¿Cómo toda? Y estoy pensando que estaba la tía, estaba, o sea, su hermana, y ¿cómo toda? Y empezaba con ella y digo, ah, sí, toda. Efectivamente. Estamos hablando de patrones generales que no son agudos. Quizás no pudieran ser diagnósticos de TDAH, incluso, a nivel criterios de escena. Pero nuestro está ahí como al chof-chof, está como muy ahí, latente, ¿vale? Entonces estarían en el 4 criterios trazando el tema. Y a lo mejor hay, si hay un chico, el chico a lo mejor sí canta arriba, pero el resto de la familia anda al chof-chof. Es lo que más que llama el fenotipo, la tendencia. Si veo una tendencia familiar, ya está, te quedo tranquilo. El problema es cuando veo dos papás que no encajan nada en esta tendencia y dos familias que no encajan nada en esta tendencia. Pero nada, aquí tenemos ministro de estructura y señor correcto. ¿Qué está pasando aquí? Y siempre que esto me pasa, también algo importante, saco a papá y le pregunto a mamá si papá es papá. Importante, ya lo había comentado.
Iba a decir pregunta para el fontanero, pero...
Sí,
me contuve mucho.
Pero sí que es importante. Sobre todo, eso, cuando veis datos a Mr. Correcto y Señora Correcta, es muy habitual, y esto queda hace una creencia, pero es muy habitual que Señor Correcto y Señora Correcta no estén del todo a gusto. Y es una creencia porque lo que habitualmente veo es Señor Correcto con Señora Atolondrada. Es lo que habitualmente veo como pareja tipo, ¿no? Uno va buscando en el otro y el otro va buscando en el uno. Y cuando veo dos correctos, me planteo esa opción. Esto es una creencia mía, no tengo ningún tipo de base. Es una forma de decir. Alguien pone la estructura y alguien pone la vidilla. Es una manera de hablar.
A la inversa también, ¿no?
No es una cuestión de sexos en absoluto. Tanto de un lado como del otro. Sí, es cierto que a veces pasa, y también a veces, veo muchas veces dos TDAH juntos. Eso también me ha ocurrido muchas veces. Y si uno de los dos tira de ansiedad, el matrimonio funciona. Si ninguno de los dos tira de ansiedad, aquello es un verdadero caos. Estoy pensando en un par de casos. A ver quién hace aquí de sí, de mi bandera, ¿sabes? ¿Quién va a ser aquí el guía? Porque estas dos personas son muy disejecutivas las dos. Vale, vamos con los criterios. Bueno, llegamos hasta aquí, nos vamos a meter en criterios. ¿Criterio o criterio? Sí, sí. Vamos a ir ahora. ¿Lo tenéis todos? Ah, no, no. ¿Lo tendréis todos? Vale, aquí lo que he hecho es coger una serie de criterios y poner ejemplos. Los ejemplos, estos ejemplos no están validados. Os mandé unos papeles que os dieran, tenéis esos papeles. Unos documentos. Coger los documentos. Sin ningún tipo de verificación. Hay ciertos criterios de acceso que en realidad están mal traducidos, están mal expresados. El verdadero significado no es lo que parece. Luego iremos a fuera. Luego tenemos los criterios de población de Bartley, que son ejemplos validados 10 metros. Y por último, el cuadro con colorines, tenéis sintomatología bien asociada, que son ejemplos nuestros que todavía no están validados. A pesar de que son comunes, y muchos de ellos, pero no hay una validación oficial, no os puedo decir, como os puedo decir desde Barclay, 28 de 53. El de Barclay ves que ha dado unos numeritos. Vale, el primer numerito quiere decir cuántas personas de población lo dicen y cuántas personas con TDAH lo dicen. Entonces, tenemos un criterio que dice 2,99, ese es el mejor definidor de TDAH, porque hay solo dos personas sin TDAH que lo dicen versus 99 personas con TDAH que lo dicen. Yo le pregunto.
Sí, no, solo que me explique los números.
Claro, yo le pregunto. A un montón de personas con TDAH, si tienen el primer criterio, 75 me dicen sí, lo tengo. De cada 100 que tienen TDAH, 75 me van a decir que sí, me resulta muy difícil tolerar la espera, soy impaciente. Versus 5 personas de la población común. Ah, vale.
Exacto.
Cuanta más distancia haya, o sea, cuanto mayor número sea el número alto, y cuanto más bajo sea el número bajo, más claro lo tenemos. Este criterio nos lo va a definir muy bien. Por eso os traje los de Barclay, que están validados, porque tenemos el dato. Los otros, que aún no están validados, son ejemplos. Pero muchas veces son ejemplos que tenemos que adaptar. Son ejemplos que no nos van a servir. No, su hermano. Murió en un accidente de tráfico.
Por eso es que es imposible que
lo
dices también. Como no parece tener...
No lo es.
Claro,
de hecho es muy estructurado, fíjate como
habla. Claro.
Compara cómo habla.
No, pero quiero decir que para increíble que entienda tanto, pero bien sin ser tener.
No, yo no creo eso. Yo creo que es una creencia equivocada. Yo veo que la gente viene y dice, no, vengo aquí porque como tú eres TDAH, yo digo, no te confundas. Hay TDAHs que no han entendido nada de sí mismos siquiera.
Sí.
Y viceversa. Y Tony Ramos te lee.
Pero es que Barclay, no sé, yo pensé, tenía TDAH, tenía un hijo TDAH o algo, por su manera.
En el caso de Tony Ramos, ni siquiera tiene un hermano en ninguna familia. Es el psiquiatra adulto más importante de España, es un referente, el que está en grande plan, el que lleva la unidad de TDAH adulto.
Ah, ya.
Es un animal y no tiene nadie. Yo se lo pregunté, le dije, ¿hay en tu familia que tenga? Dice, no. Me metí aquí, me gustó, me interesó, me pareció interesante este tipo de perfil de personas y les estudié, les exploré, les comprendo y les siento.
Así, sí. Eso es como decir que el mejor cardiólogo tuvo un hermano que murió de infarto. No tiene sí. Son coincidencias igual que si
te lleva a pero es que va a
dar una comprensión tan
como si para él fuera algo.
Sí, en muchísimos
casos. En el caso de Barclay, efectivamente, él sí tiene una lucha personal porque su hermano murió en un accidente de tráfico. De hecho, si tú eres Barclay, siempre habla de
una coincidencia, a lo mejor.
Siempre. Otros profesionales están hablando de otras cosas. Barclay, el tema del conducir lo toca, siempre. Porque obviamente él lo tiene ahí tocado por su hermano.
Es que es un tema importante.
No es tan importante si lo comparas con otros temas. Dentro del cómputo. No es como para nombrarlo siempre. Yo nombraría siempre otras muchas cosas. Yo nombraría siempre el baño académico, que es curioso.
Pero es que el conducir es tu vida y la de otras personas.
Sí, yo creo que Barclay lo podría como criterio de actualmente.
Claro, Barclay lo podría como criterio de actualmente. Yo no le daría importancia a eso y le daría importancia a otras cosas. Cada uno le da importancia a lo que le da. Pero al final, ¿de qué nos tenemos que fiar? Los números. ¿Quieres caso?
Antes de empezar con esto, ¿te parece?
No falta nada para...
No.
No. Si falta poco de caso, lo hacemos antes. Pero eso es lo que hace el tiro. Vale. En 10 minutos nos vemos en contenidos. Sí, porque toda esta parte va a ser más...
El experimento o el niño que podría ser...